Es primavera y lo que normalmente es una estación maravillosa en algunos lugares puede ser terrible, porque primavera es el momento en el que se relanzan las guerras, es el momento de las ofensivas, y así está ocurriendo en Ucrania. Y cuando las guerras terminan, no acaban las batallas. Empieza el luto, el dolor por los seres perdidos, los hogares destruidos, el miedo, el enfado y el hambre. Los más jóvenes entre nosotros puede que se sorprendan al saber que hace menos de 100 años, cuando terminó la Guerra Civil Española, nuestros abuelos hicieron de lo impensable un alimento. Por supuesto, se comieron los perros, los gatos o los caballos, pero también los lagartos, las culebras o las ratas. Tuvieron que reinventar la cocina para sobrevivir. Y también para ilusionarse, porque comían tortilla de patata, pero sin huevo ni patata. Y en ocasiones no faltó en la mesa el calamar rebozado, pero hecho sin calamar, que ya tiene mérito, Bueno, pues David Conde y Lorenzo Mariano, doctores en antropología, han investigado a fondo esos guisos que alimentaron a las generaciones anteriores en los años del hambre de la posguerra. En un recetario inusual han reunido testimonios y recetas de platos que permitieron sacar adelante una generación. David y Lorenzo, muy bienvenidos. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado.
La verdad que un trabajo curiosísimo. Pues voy mencionándoos, por ejemplo, David, ¿por qué? ¿Por qué esta recopilación de las recetas del hambre?
Bueno, no es un trabajo nuevo. En realidad, nosotros llevamos trabajando desde la perspectiva de la antropología en el hambre, en las consecuencias del hambre de posguerra, ya hace más de una década. Las recetas son simplemente una parte de ese trabajo, una parte que es verdad que a nosotros nos llamó mucho la atención, porque en realidad pues es una oda al ingenio, es una forma de salir adelante, es una estrategia fundamentalmente por parte de nuestras madres, nuestras abuelas, y ahí se refleja este libro, ¿no? Pero en realidad llevamos muchos años trabajando sobre un acontecimiento histórico que durante mucho tiempo ha pasado desapercibido para la academia, que no tanto para nosotros mismos como ciudadanos, puesto que todos hemos escuchado hablar a nuestras abuelas y a nuestras madres sobre lo que pasó. Pero en este caso nos hemos centrado en la receta.
Claro. Uy, de eso tenemos que hablar alguna vez, de vuestro estudio antropológico, porque estoy pensando en todo lo que hemos comido cuando nos invocaban la guerra, todo lo que se nos ha dicho que no sabíamos porque no habíamos pasado una guerra. Todo eso nos lo tenéis que contar un día, porque tiene que ser bien interesante. Pero bueno, vamos a aprovechar al menos hoy para hacer apertura de boca, valga la redundancia, con esta historia vuestra. Lorenzo, ¿No fue igual la posguerra y la guerra en el campo que en la ciudad, en lo que al hambre se refiere, verdad?
Sí, como decía David, ha sido poco abordado, pero podemos hablar de hambruna en ese periodo, y la definición de hambruna es la falta de alimentos para un conjunto enorme de población, delimitado geográficamente, pero es verdad que cuando hablamos del territorio español, pues no se repartió de la misma manera. La distinción urbano-rural pues aparece claro en cuanto a dónde llegaban alimentos en las cadenas de suministro, o si se podía acceder a alimentos de manera primaria, en los huertos, en los animales. Hubo una diferencia muy grande entre lo rural y lo urbano, y también en zonas geográficas, que tenían que ver pues con las formas en las que se había organizado la economía. Los latifundios de Castilla-La Mancha, Andalucía o Extremadura pues sufrieron mucho más hambre que otras zonas donde el impacto del conflicto había sido menor, como en el norte. Sí, hubo una gran disparidad en esta idea.
En las zonas. Sí. David, habéis publicado que la carne y el pescado en algunos lugares se convirtieron en productos de lujo y se empezaron a comer cosas que yo he conocido todavía. El otro día casi se desmaya mi hija cuando le dice que cuando yo era pequeña se comían pajaritos fritos.
Sí, esto es una cosa, nosotros lo hacemos mucho, nos gusta hacer talleres intergeneracionales con personas que vivieron aquellos años de primera mano y luego con gente muy joven, ¿no? Y efectivamente, como comentas, los más jóvenes alucinan, ¿no? Ponen caras de decir, bueno, pero ¿qué me estáis contando, no? ¿Cómo puede ser que mi abuela haya comido este tipo de cosas, o cómo puede ser que se recurrieran a este tipo de cuestiones, no? Pero es verdad que, al hilo de lo que comentabas anteriormente, este tipo de hábitos alimentarios en España han durado varias generaciones. Es decir, no nos estamos ciñendo únicamente a los 13 años del hambre de posguerra. El caso de los pajaritos que comentas es uno de ellos, pero, por ejemplo, en Extremadura se ha comido lagarto y se sigue comiendo lagarto, no habitualmente, pero sí que ha sido una cuestión que se ha seguido.
Bueno, y
si
se ha cesado,
¿no?,
en muchos lugares la comida de lagarto, es porque está prohibida, porque el lagarto celao, que es el más querido, porque es el más gordote, está prohibidísimo porque es una especie protegida, pero la gente se los comía.
Correcto.
Sí. Y erizo, por ejemplo.
Fíjate, el erizo.
Tiene una forma de preparación complicada y la sensibilidad de las generaciones nuevas hacia todos los animales muy diferente. Claro, sería algunas de las recetas de preparar erizo hoy, pues como a tu hija, resultan tremendamente imposibles de concebir.
Claro, y además el erizo protege, vamos, come muchos insectos y muchos, en fin, es fundamental para la naturaleza. Pero en fin, hay animales que no nos resultan tan estimables o tan simpáticos y que también se cocinaban mucho. Por ejemplo, recogéis una receta de la rata, de lo más peculiar, leo. La rata se recomienda cocinarla sobre fuego de leña. Se hierven las ratas en agua con sal hasta reblandecerlas, se escurren bien, se fríen muy doradas, se sacan aparte. En la misma cazuela se echan los manojos de puerros cortados y se dejan a fuego lento dos tomates, pimiento picante, pimiento, sal y dos hojas de laurel. Después se añaden las ratas y acabamos de confitarlas poco a poco a fuego lento y se sirven. Tócate las narices, David.
Bueno, rata depende un poco del contexto, ¿no? Que, como ha dicho antes Lorenzo, pues determinó diferencias entre los unos y los otros en la posguerra. Rata, en este caso nosotros, esta receta está recogida de la zona de Valencia, pero también se comió cigüeña en la zona de Extremadura y se tuvo que recurrir, por supuesto, como has dicho, a comer gato. El gato por liebre, la famosa frase, me han dado gato por liebre, viene de aquella época en la que los relatos cuentan cómo los gatos desaparecieron de la calle.
Bueno, ¿no? Y mi abuela decía, caso, y mi abuelo, que no sabía tan distinto, que en efecto el gato bien cocinado era tan sabroso como la liebre.
Bueno, una anécdota en este sentido, tenemos artículos de periódicos en los que el régimen por aquel entonces se esforzaba a través de veterinarios en mostrar las diferencias entre el gato y la liebre para que la gente en su casa o donde fuera lo pudiera distinguir, y en realidad es que era bastante difícil de diferenciar.
Una vez quitada la cabeza, decía mi abuela, quitada la cabeza, era muy difícil identificar la liebre, ¿no? Tremendo. Oye, sí. ¿Y la rata que se comían, Lorenzo, era es que claro, yo digo, a lo mejor llaman rata a la rata de campo, al ratón de campo, que es un animal relativamente saludable, es que no me puedo imaginar que se comiesen una rata de un kilo de ciudad, de esas grises.
Claro, yo pienso que nos resulta hoy inimaginable, porque en el fondo cuando comemos, que esto cuesta mucho explicarlo, pero a los antropólogos de la alimentación es una cosa bastante cotidiana, no comemos en términos nutricionales. O sea, las proteínas de esa carne son igualmente válidas. Lo hacemos en términos de que en realidad quien come es nuestro cerebro, es nuestra imaginación, es nuestra cultura, nuestro repositorio de significado. Y entonces, por eso nos llama mucho la atención que en algunas partes del mundo pues coman perro. O algunos americanos que todavía se sorprenden en vídeos contemporáneos que le ponen conejo para comer en algunos platos. O sea que nos llama mucho la atención, y en realidad es lo que es duro del libro, que cuando hacemos estas rupturas de que nos parece imposible comer ese tipo de rata o comer ese tipo de alimento que no entra dentro de lo que es lo normal, es como que nos estamos saliendo y dejando de ser personas, de ser gente civilizada, de pertenecer al grupo, que esto es lo que más duro es. Y por eso se intenta camuflar o se intenta jugar con los sabores, con la gastronomía, con el artificio de las palabras, ¿eh? Muchas de las recetas, en realidad, lo que mantenían de la original era la palabra. O sea, mantener el mismo nombre, como si esto fuera una forma de conjurar la memoria del sabor. Pero
¿por
en realidad no era lo que se comía? Bueno, pues antes cuando hablabas de las de tortillas de patata sin huevo y sin patata, es muy difícil pensar que eso va a saber a tortilla. Pero a veces tiene que ver con los nuevos trampantojos de la cocina, que intentar mantener el nombre, la forma de algo parecido.
La tortilla deconstruida.
Claro, pues es una manera de querer seguir siendo lo que éramos antes. Esta que tiene que ver, yo pensaba en esta introducción que has hecho sobre el conflicto ucraniano y lo que tiene que ser, pues esta manera de darse cuenta de que la cotidianidad cambia y que lo que antes se daba por hecho ya no lo hay. Entonces tenemos que intentar, y yo creo que la cultura lo hace así, mantener algo que nos una a lo que antes era la vida cotidiana, lo que éramos ser familia, lo que era ser persona.
Es curioso que en aquellos años se publicaron varios libros de recetas de aprovechamiento. Esto lo contáis vosotros, que hubo una literatura, ¿no?, del apañarse. Por ejemplo, el libro del catalán Ignacio Domènech Puigcercós. ¿Y cómo en medio de tanta pobreza adquiría la gente los ejemplares, Lorenzo?
Bueno, ese libro en concreto lo escribe durante el conflicto armado, y es verdad que se edita después, o sea, sale a distribución 3 años después. Claro, la distribución de estos libros era muy minoritaria. La mayor parte, hay que recordar que la mayor parte de este patrimonio culinario de las recetas se ha transmitido de forma oral, y quien tenía acceso a los libros de cocina era una parte de la población más cercana a la élite, que además sabía leer. Tenemos que pensar en los porcentajes de analfabetismo de la época. O sea que es verdad que aparecen recogidos, hoy los historiadores lo hacen, los antropólogos de la alimentación lo señalan, pero en realidad la mayor parte de esta transmisión, de ese patrimonio, era vía oral. Otra cosa son las ideas que quedan detrás, que esto sí que es interesantísimo, que nosotros estamos viviendo un revival de la sostenibilidad, y es verdad. Nuestros abuelos les llamaría, pues yo creo que en términos muy de tristeza, ver las cantidades de comida que nosotros desperdiciamos o lo que somos capaces, lo que no somos capaces de hacer con la comida que tiramos. Y esta época, pues yo creo que obligado te veas, y era más o menos la ideología que quedaba detrás.
Si yo os digo que los libros de Ignacio Domènech, al que no tenía el gusto de conocer, se volverán a editar y se convertirán en bestseller de la sostenibilidad. Sí. David, pocos pueden imaginar que la leche llegó a ser tan escasa que el régimen terminó restringiendo el uso al ámbito médico. La leche se convirtió en medicina.
Sí, hay dos alimentos que ahora mismo nos resultaría imposible pensar que así fue, es decir, que se restringieron, como bien has dicho, al ámbito médico, que fueron por un lado la leche y por otro lado los huevos. Eran dos artículos de extremado lujo por aquel entonces, y en el caso particular, por ejemplo, de los huevos, una figura muy de la época es el recobero, aquel que se dedicaba a vender huevos de extraperlo en las casas. Y en el caso particular de la leche que señalaba, es muy curioso porque se vendía leche adulterada en todas las categorías, de tal manera que se podían encontrar incluso en el periódico anuncios que decían: se vende leche, que era la más cara, prácticamente imposible de conseguir, pero luego era leche, 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 y todo tenía que ver con la cantidad de agua que esa leche llevaba. De tal manera que conseguir leche de verdad era prácticamente imposible, tanto que el régimen, efectivamente, como has comentado, la tuvo que restringir al ámbito de lo médico, a los más pequeños que se ponían enfermos, hasta el punto de que algunos de nuestros informantes nos comentaban que ellos durante su infancia nunca habían probado la leche.
Fíjate. Es que es increíble. Y bueno, por terminar, por ejemplo, la penuria hizo que alimentos antes de animales se consumiesen por parte de las personas, ¿no? Borrajas, achicorias, piñas, cosas que, cardillos borriqueros, que además yo creo que en algunos casos se han conservado en la alimentación, ¿verdad?
Pues quizá el ejemplo más paradigmático sea el de la algarroba. La algarroba, que ha sido un fruto tradicional del área mediterránea vinculado a la comida de animales, hay descripciones en la Biblia en torno a cómo servía para alimentar a los cerdos, y se empezó a introducir para el consumo humano, e incluso en esa reformulación del presente pues aparece en los menús de restaurantes, pues ahora mismo de gran categoría, o sea que ha pasado a ser un alimento resignificado que está en la nueva cocina.
Tenemos que despedirnos, pero ciertamente lo que están contando David Conde y Lorenzo Mariano es mucho más que anécdota. Es historia y es antropología. Y es también gastronomía, ¿no? Aquí tengo la tortilla de patatas, sin patatas ni huevos. Le diré muy rápidamente a la gente, porque seguro que hay tantos oyentes muertos de la curiosidad, que se hacía básicamente con la parte blanca de las naranjas que hay entre la cáscara y los gajos, que se ponía en remojo como si fuesen patatas cortadas. Los huevos se sustituían por una mezcla de harina, agua y bicarbonato, y la cosa llevaba también pimienta molida y aceite. En fin, una cosa asquerosa, perdonadme. Espero que supiese bien. No sé si la habéis probado.
No creo que supiese nada bien. En algún trabajo que hacemos, de estos que decía David, intergeneracional, que es una de las cosas más bonitas que tiene el libro, que pone a leer a diferentes generaciones y luego conversan a partir de la lectura. Pues hemos intentado hacer recetas y la verdad que el sabor no es el punto fuerte.
No es muy logrado. Pues son David Conde, profesor de antropología en la Universidad de Extremadura, Lorenzo Mariano, antropólogo, ambos autores de Las recetas del hambre, la comida de los años de posguerra, interesantísimo. Muchísimas gracias, ¿eh? Os llamaremos de nuevo, que esto tiene para comentar más cosas. Pues un abrazo.
Sí, hablamos un poquito de cómo ha estado presente en la memoria. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Gracias, adiós.